Ustedes, yo trajeron el altiplano para acá, la parte de Mercosur que debe afirmarse, digamos.
Cosa hermosa, ¿no? Que los artistas, los músicos en general, pero los artistas todos, nos hemos dado cuenta de esto hace tanto tiempo, por suerte, ¿no?
Porque y cómo se empeñan las artes en destruir lo que los artistas hemos descubierto.
Están mancomunados, porque esta melodía, donde yo la conocí por Hernán, por Gamboa, y alguna vez por allá en el año 80 y algo, se nos ocurrió, como decimos nosotros, bancarnos un disco nosotros dos, porque las compañías, las empresas, no existía hasta ese momento esto de Charango y Cuatro, ¿no? Y por suerte, porque quedó como una referencia de que era posible acercar dos instrumentos criollos, como son el cuatro de Venezuela y el charango, y juntos somos más, cuatro cuerdas y 10 son 14, y ahora a esas 14 se le suma una guitarra pulsada por un querido amigo peruano, radicado, echando raíces en cualquier lugar de América del Sur, en este caso en Buenos Aires, suma el canto de su tierra, del Perú. Así que estamos de visita aquí con el gusto grande de poder llegar. Yo particularmente quiero decir que llegar aquí veía las fotos a la entrada, ver el espectador de los años 63, entonces yo acotaba que en el año 58 habíamos llegado nosotros aquí al querido Sobre de Montevideo, y le decía acá al Botija, este jovencito, le decía que era don Hugo Balso el director. Y la Garnella era una de las primeras notas que yo recibía en serio, cosa que me asustó, porque era un chiquilín de 19 años, y que no entendía muy bien. Me gustaba tocar, y nada más como ahora, ¿no? Así que estoy aquí con Hernán Gamboa y Lucho González.
Maestro Lucho González, de Perú, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Fabiola está demostrando que tiene varias copas Libertadores, me parece, ¿no?
No sé si Libertadores, pero copas seguras.
Maestro Hernán Gamboa, buenas noches, tocando el 4 de Venezuela.
Encantado de estar acá, y bueno, tenía muchos años que no venía a Montevideo, pero quiero manifestar, pues, que me siento muy feliz de estar acá, porque tengo un gran cariño por esta tierra, y de hecho, pues, estoy allá, quiero decirlo, muy en contacto con la colonia uruguaya desde hace muchos años, y particularmente ahora he estado en el instituto donde yo trabajo como coordinador cultural, en el Instituto Universitario, siempre estamos celebrando los meses de agosto con actividades todo el mes con actividades dedicadas al Uruguay, ¿no? Exposiciones de pintura, con artistas.
¿Se portan con el fútbol de acuerdo o son medio malandras?
No, se portan muy bien. Yo quiero mencionar que es un gran hombre, por cierto, ahorita lo acaban de operar del corazón, pero un gran hombre que se llama Bernardo Rubich, señor ya mayor, que hace una gran labor. Pero estamos trabajando, como te digo, ahorita vamos a empezar el miércoles un ciclo de cine uruguayo allá, todos los miércoles de cada mes, a beneficio de las damas uruguayas, que ellas trabajan hace 10 años para recaudar fondos para los niños acá en la calle y eso. Y también vamos a hacer un concierto benéfico con el más reciente trabajo que he grabado yo con Federico Brito, ese gran maestro.
Claro,
sí, exacto. Grabamos un disco ahorita, Tango en 3x4, que está muy...
¿En
bueno.
Maracaibo, no?
No, él vive en Miami.
Ah, Miami.
Él vive en Miami. Entonces, bueno, quiero manifestar eso, pues, mi contentura por estar aquí y nada menos, pues, que acompañado. Esta palabra es linda, ¿verdad?
Es linda, la nota,
contentura. La nota, contentura. Y bueno, imagínate tú reactivando este trabajo.
Estamos tocando guapesa, demostrando guapesa. Y el maestro Jaime Torres, que para mí es un privilegio porque en mi vida de músico yo he tenido algunas, imagínense ustedes, muchas veces de poder emocionarse. Pero la participación, yo creo que de la misa criolla, por ejemplo, creo que fue las cosas más sublimes que yo escuché, de los trabajos sinfónicos, digamos, más sublimes que yo escuché, ¿no?
De verdad.
Y así como usted decía recién, ustedes, los uruguayos se pasan tomando el mate, pero se pasan ya demasiado, como un palito ya de entrada. Usted anda con el terreno como si fuese un hueso, ¿sí, verdad, no?
Tenía por allá alrededor de 5 años de una excepcional cantante peruana, Irma Sumac, a Buenos Aires.
Lo tiene,
y quedaron de ese grupo algunos músicos peruanos y un boliviano, que era don Mauro Núñez. Esta cantante radicó durante años allí en Nueva York, vive allí, y los músicos eran Antonio Pantoja, Hugo Chávez, tenistas excepcionales, y don Mauro Núñez. Era el año por allá 43, y allí escuchar ese sonido era realmente de así un juego, ¿no? Y quizás cuento esto como anécdota, como cosa graciosa, pero es como que uno se anima, es una cosa chiquita, ¿no? Entonces yo me acercaba curiosamente hasta que me preguntaban y dije, sí, me gustaría. Y vino la tarea más jorobada del asunto, cuando hay que estudiar. Con una enseñanza auditiva visual, que era como se transmitía esto en aquella época, ¿no? Entonces ha transcurrido tiempo, pasaron las épocas esas de las vacas recontra flacas, que uno iba a pedir una cuerda para charango y decían, ¿de qué? De charango. Y se miraba a un vendedor al otro y decía, che, no existía, ¿no? Entonces, si usted me pregunta por qué, no lo sé, pero creo que yo me enamoré realmente del sonido, del instrumento, ¿no?
¿Alguna vez fue por otro instrumento?
No, alguna vez intenté... Yo aquí conocí a un paisano de Hernán Gamboa, a Isidro Contreras, un cuatrista, que había quedado aquí medio como anclado, ¿no? De la compañía de Joaquín Pérez Fernández, y quedé maravillado, y al poco tiempo lo invité a Buenos Aires a que viniera a compartir un espectáculo llamado Suramérica con Jaime Dávalos, y bueno, y ahí terminé de descubrir el instrumento, ¿no? Y conocí otros músicos, otros maestros como Freddy Reina, hasta que conocí a Gamboa. Entonces ahí ya directamente me rendí. El 4 ni por casualidad, porque es notable la maestría de Hernán, que ha hecho de esto toda una escuela y una técnica y una forma distinta de interpretar el instrumento, ¿no?
¿Qué es eso de combinar melodía, armonía y rítmica al mismo tiempo? ¿Cómo hacer? Es como aquel acorde de guitarrista, ¿cómo se llamaba? ¿El sector negro y eso?
Bueno, en cuanto a lo que respecta al 4,
yo bauticé eso con el nombre de rapunteo, ¿entiendes? Que es precisamente esa técnica de llevar la melodía, la armonía y el ritmo al mismo tiempo. Y como a los 12, 13 años, pues no sé ni cómo, pero lo cierto es que la idea por eso que fiesta en el oso, un joropo, ¿no? Que un pedacito para que sí. Oigan cómo es.
Claro. Hay que meter deditos ahí,
Sí.
¿Cuál es el origen del 4?
Bueno, el origen del 4, estábamos hablando de eso ayer, que los parientes más cercanos son la guitarra renacentista, la guitarra barroca, que son instrumentos de cuatro órdenes. Y lo que precisamente no se debe descartar es que el 4 o esos instrumentos de cuatro órdenes dieron origen a la guitarra. O sea, fue un proceso de las cuatro cuerdas, luego se añadió la quinta cuerda, los bordones, como decimos, ¿no? La quinta cuerda, que según la historia dice que fue un maestro de capilla de apellido Salinas, y luego Vicente Espinel, el creador de la décima. Fíjate tú, de la décima poética, o sea...
¿Cómo? ¿Por qué?
Exacto, le añadió la sexta cuerda. Entonces la secuencia es esa, la secuencia es, después de la guitarra renacentista y barroca, la vihuela, que tiene una afinación, pero con un...
¿Esta cuál es?
Con un la bemol allí, luego el la se hace natural y surge la guitarra actual. Esta afinación es una afinación que es la, re, fa sostenido, si. Pero como cosa rara, es una afinación descendente, porque todos los instrumentos de cuerda tienen afinación ascendente. Y realmente la afinación inicial era así. ¿Ok? Que si te pone, si lo inviertes, si usted es que es guitarrista, y hace esto, faltaría nada más que...
Porque le da un re mayor al aire, digamos.
Exacto. Entonces, pero cuando llega el instrumento con la conquista, llegó ese instrumento a Venezuela, llega con esta afinación y ¿cómo se llama? La cuerda esta era aguda, muy aguda, y se reventaba mucho. ¿Me entiendes?
Entonces, ni siquiera la cuerda
el pueblo hacía cuerda de tripa, claro. O sea, de animales, como todos. Y entonces resulta que después el pueblo, como siempre con su saber, se le reventaba mucho la cuerda y logró octavarla abajo, surge esta afinación que es la del pueblo venezolano, ¿entiendes? Que es la que usa el pueblo, que llaman cambur pintón, así lo llaman, cambur pintón.
Es un acorde mayor con sexta, ¿no? El re mayor con sexta, ¿no?
Ajá.
Qué lindo ese acorde, ¿eh?
Exacto.
Pero cómo qué increíble cómo han anclado instrumentos distintos en partes de América, ¿no?
Sí.
Acá hay cuatro, nosotros no.
No. Sí,
pero,
verdad, no, verdad.
Pero fíjate las características de estos instrumentos, me refiero al cuatro y al charango, ¿no? Responden un poco a su paisaje, a su geografía, al hombre del lugar. Yo he tenido en suerte estar en Venezuela y recorrer parte de Venezuela. Y claro, la rítmica responde al carácter, al espíritu y a una geografía del país, ¿no? Como música del llano. El charango responde con esas músicas, casi te diría con una cierta melancolía, ¿no? Con una cosa medio de misterio, ¿no? Que responde a la geografía, que es los cerros, los 3.000, los 4.000 metros de altura que de pronto uno transita. El caso de Lucho, que yo siempre además hemos compartido escenario con él, cuando acompañaba en aquel momento a Chabuca Granda. Entonces,
me voy a parar con
en la escena, ¿no? Sí.
Para dar un par de luces, porque Chabuca para mí es una cosa
impresionante. Y yo fui hasta Lima a buscarla a ella y a ofrecerle, porque Vos sabés que entre los músicos hablamos muchísimo de la ingratitud, ¿no? Que hay para con una cantidad de artistas, ha habido y seguramente va a haber. Pero qué mejor que de pronto uno despierte a esta agona, a esta cosa agónica que de pronto se produce. Entonces me fui a buscar a Chabuca. Lo que quería decir con esto es que en ese momento no pudimos grabar el espectáculo que estaba conformado, hecho, pero no se pudo hacer una grabación de disco porque no se vendía, no vendía de pronto, ¿no? Esa era la jerga que se utilizaba, claro, de los genios discográficos.
Era el principio del marketing.
Por suerte, nosotros compartimos aquel escenario y Chabuca grabó su último disco acá en Argentina y fue su última visita desde lo musical, ¿no? Después vino, como siempre, solidaria hacia los conflictos para el 82, cuando el conflicto de Malvinas. Y yo recuerdo a Lucho y a la señora, a doña Chabuca, esa negritud que hacían la ranura de esa música negra del Perú, ¿no? Entonces, también todo un otro mundo de la música negra que también suena, ¿no? Y ahora, en manos de Lucho, muchísimo más todavía, ¿no?
Lucho, ¿está callado, Lucho?
Estoy escuchando a la gente que sabe.
Esto es sabiduría.
Yo tengo unos gratísimos recuerdos también. Acá vinimos invitados por Alfredo Zitarrosa al principio de los 70, creo 71 fue, a hacer un espectáculo con él en el Teatro de Sobre.
Y ahora la guitarra, por favor, que está faltando agüita caliente para más,
Sí, y después, he venido y muchas veces más, ¿no? Esas tengo amigos queridos, Roberto Darwin, por ejemplo.
No lo conozco.
No lo conoces a Roberto.
Esas malas personas, malas gente.
Es un tío querido, sí, le mando un abrazo, un cariño enorme de siempre.
¿Qué gente tiene?
¿Cómo? Nos hicimos amigos en México hace muchos, muchos años, cuando él estaba, como tantos otros, intentando levantar vuelo, ¿no?
Si sabes que estás acá, seguramente te llaman para tomarte un merlot, que sé que hace
él. Que hace él, sí, Jacqueline también, ¿no?
Sí,
me voy a acompañar, si quieres.
De acá salimos, Roberto, aprontó tu casita de fueguito que vamos para allá,
Sí, en el Pilar.
En el Pilar.
Sí, es un placerazo tocar desde lo que más me gusta hacer, que es esa especie de jugador de medio campo, me encanta.
Sí, de pivote, digamos.
Claro, de poder estar dentro de la armonía, los bajos y la parte rítmica. Me colaza mucho musicalmente. Y como vos soy un ferviente admirador y tocador de bossa nova de los 11 años, que cayó un disco yo a Gilberto en mis manos y me cambió la vida totalmente.
No se puede escuchar otra cosa después de eso.
Es difícil escuchar otra cosa. Lo que pasa es que Brasil constituye para mí un ente diferente, porque ellos arrancan su música ya directamente con tensiones, y tú podés tocar un pibe de la guitarra y lo mayor te lo toca a ti. Esta música nuestra del resto del continente tiene una virtud muy grande para mí, que es la simpleza, que es lo más complicado, porque hay que tocar desde el alma, hay que apelar a raíces que uno tiene definitivamente, y por más que pueda tocar otras músicas, cuando te traen a la pepa del alma, es gratísimo, ¿no?
Yo quiero decir, te hago una confesión, y me encanta poder hacerlo en este momento, porque te conozco personalmente. Hace muchos años yo fui, yo escuchaba de todo, hasta Pacific Jazz on Electric, por ejemplo. A los 13 años, un alguien iluminado que de mi casa me regaló un disco de Don Gilberto. Y fue para mí una detonación, ¿no? me mató. Yo que era un gurisito y quedaba tirado en el sofá, escuchando, y no podía creer lo que él hacía con la voz, con el desfasaje de cantar y tocar. Yo no tocaba en ese momento. Y quedé tarado cuando me llegó a ese video, ¿no? Sobre todo con él. Y no escuchaba mucho de música latinoamericana. Y un día, en una especial de televisión, estaba vos con Chabuca y un cajón peruano.
Ah. Sí, en moreno.
Todos de negro estaban vestidos. Eso llaman así.
Sí, sí.
Y yo te vi tocar la guitarra y bueno, Chabuca con la vocecita de ella y con el swing de que iba cortando la que parecía Maradona, Juan. yo quedé así, dije, no, esto me volvió el alma al cuerpo, dije, hay muchas cosas que estoy perdiendo de pasar, ¿no?
Sí. La música peruana es muy rica.
Bueno, mi guitarrista era tú.
Sí. Era más tan joven.
Y era otro pelo también, ¿no? Había más pelitos.
Sí. ¿Eh? Cosa cabellera, ¿eh?
¿Vos después escuchar alguna cosita más?
¿O no?
Sí, ritmo de la costa del Perú, que se llamaban chilenas primero, porque como verás se parece mucho a lo que es la cueca.
La macueca.
Claro, y ellos los marineros chilenos que bajaban en Lima, por eso a mí me da tanta bronca cuando se incentiva inclusive el antagonismo, y el ritmo más característico de la ciudad de Lima es traída por marineros chilenos, como que primero se llamaban chilenas y después se llamó marinera en honor a esa gente que bajaba de los barcos y dejaba su música.
Vale.
Así que, y más la presencia del negro, ¿no es cierto?, que le dio otro carácter. Ya.
¿Por qué les parece a ustedes que no les conviene que nosotros seamos unidos, por ejemplo? ¿Me lo contestan enseguida?
No, nosotros no.
¿Eh?
¿Por qué les parece a
ellos? A ellos, ¿sí? ¿Por qué les parece?
Bueno, es evidente.
Enseguida me contestan, ¿ok? Estamos acá en Café Torrado, esto es un privilegio, porque el Jazz Tour se viste con Escuelas de América mañana por la noche, en la Sala Citarrosa, con ese nombre fantástico, con el maestro Jaime Torres, Hernán Gamboa y con Lucho González. Es un honor tenerlos en casa. Seguimos enseguida después de los avisos.
Ustedes también, no se puede dejar nada abierto.
Ya te están pirateando.
Una amenaza, ¿eh?
Ustedes sufren también el tema de los derechos de autor, el tema de la piratería.
como todos los músicos, pero como todos los que graban, pero hay lugares donde se sufre más que en otros.
Es terrible eso, ¿sabes? Se está afectando, la gente no tiene idea de lo que está afectando eso al movimiento artístico, a la creación sobre todo, porque imagínate tú, un compositor lo que quiere es generar reconocimiento por su trabajo, y el reconocimiento tiene que ser que se difunda su obra y que se le reconozca económicamente, porque de eso vivirá, de eso vive, ¿entiendes, no? Entonces eso como que va mermando.
Lo cruel es cuando la gente de pronto confunde, ¿no? En general es un artista y se habla de un músico y un artista. En el caso de, por ejemplo, los que estamos aquí, somos intérpretes además. Entonces podemos de alguna manera defender nuestra obra. Vale. Pero el que no es intérprete,
claro,
el hombre que intelectualmente hace el trabajo, se tiene que cruzar, no tiene ningún tipo de defensa de absolutamente nada. Pero esto es que en el mundo es injusto en nosotros mismos que se han permitido tantas cosas y que hemos demorado tanto, ¿no?, en el crecimiento. Por ejemplo, alguna vez por allí el célebre Cóndor Pasa, además de ser éxito en el mundo, fue un gran negocio para el hombre que tomó en cuenta que no tenía registro o que habían olvidado su registro. Entonces, por supuesto, pudo apelar a esto y tomarlo como, como
no propio, público, como...
En el momento que se tocaba, no hay una cosa que puede ser de dominio público, pero hay una cuestión que debe ser de ética pública, ¿no? Porque no se puede recopilar aquello que se aprende por un disco. El trabajo de recopilación consiste en estar en el lugar de origen y tomar lo que el pueblo va olvidando, no músicas que estaban permanentemente en el alma y en el espíritu de la gente de Bolivia, de Perú, de Argentina, de América del Sur. Que si bien es cierto, nosotros lo consagramos también y nos sumamos a este éxito, por supuesto, como tontos, cuando vino cantado en inglés y se nos éxito en Estados Unidos también, ¿no? Pero tenemos un tremendo... Después, yo no sé cómo es aquí en Uruguay. En Argentina hay una lucha feroz desde hace largos años, ¿no? Pero cuestan. Y sumale a eso lo que en este momento comenta Hernán, ¿no?, y que por supuesto es el conocimiento de todos, de la gran mayoría, ¿no?, lo que hace a la piratería. Entonces hay un desamparo total.
Sí, porque aparte está aquello de quién es culpable, si el chancho o el que le rasca el lomo, ¿no? Uh-huh. Es una culpa compartida. Pero yo creo que no tiene vuelta ese tema. Tenemos que buscarle creativamente la salida a eso.
Pero el problema es que yo pienso que en el fondo hay una cuestión de ética y de conciencia. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuánta música, por ejemplo, ha rescatado del olvido, a lo mejor, o que se hubiera perdido por ahí Jaime Torres? Nosotros, por ejemplo, yo estaba en un grupo que se llama Serenata Guayanesa, 15 años estuve allí, y nosotros recopilábamos cosas que estaban perdidas, pero nosotros precisamente, teniendo como norte respetar, aun cuando no existía una legalidad desde el punto de vista de documentos, de que aquella pieza, qué sé yo, la Casa Paloma, el Calixto del Callao, pertenecía... Alejandro Vargas o a compositores como Félix Mejía, Sergio Delgado, y nosotros allí lo ponemos a ellos, como, claro, como entiendes. Entonces, por eso te digo, es un problema de conciencia y de ética, ¿entiendes? Y además, yo creo que a estas alturas de lo que está ocurriendo, porque no es aquí nada más, sino lo que está ocurriendo en el mundo con la industria discográfica, yo creo que esta misma gente que ha provocado toda esta situación tendrán que ver qué van a hacer, porque también es un problema de lo que más le interesa a ellos, que es el business, a ellos, más que a nadie. Entonces, por eso te vuelvo a insistir, me parece que se está desmoronando en la industria, ya prácticamente no tiene sentido. Yo vivo en Miami y hablo con artistas como, por ejemplo, con Federico Brito, con Rubén Blades, hablo con artistas como Willy Chirino, como y estamos todos en la onda, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita con este espectáculo de nuevo, ver de qué manera nosotros mismos producimos esto, de qué manera los costeamos, los pagamos, y de qué manera nosotros mismos lo comercializamos, porque si nos ponemos a tenernos a las casas disqueras, pues definitivamente marcha, no pasa nada. Y, claro, y lo que puede pasar es que te exploten o que agarren eso, y entonces resulta que uno no tiene ningún reconocimiento.
Hay un manejo hacia la industria de la música, ya no es solamente porque no es el disco. Tú tomas un teléfono y tienes música, subes a un ascensor y hay música, ¿no? Y entonces hay otro poder más grande todavía, que es el que industrializa la música. Sin ser discográfica siquiera, es mucho más grave todavía, ¿no? Y va a ser muy difícil el control sobre estas cosas. Muy complejo.
Creo que atrás de la piratería parece que están los capos del endudo.
Ah, sí, por supuesto.
Digo, porque son los que hacen este, se están haciendo el caldo gordo, ¿no? Por eso, ¿cómo puede ser que un libro que no salga, todavía no ha salido, que un disco que todavía no ha salido, ya esté pirateado y se puede levantar?
Una película.
Claro.
Una película. Entonces,
le encontraron la vuelta. Yo creo. El mismo le encontraron la vuelta. Sí. Claro, tenés razón, es como un...
Yo creo.
Pero, por ejemplo, fíjate en Venezuela, en Venezuela, no, en México, en Argentina, donde sea, la piratería que existe, que es tan grande, ¿entiendes? Y entonces resulta que... en estos días estábamos reunidos, estuve en Venezuela en una gira, y estábamos reunidos varios artistas, tú sabes, hablando de la problemática esta. Entonces dice, bueno, sí, ¿por qué no nos aliamos con los piratas? Le digo, bueno, eso es lo que, eso es el colmo.
¿Entiendes? Claro. Comienza con el diablo.
No, bueno, porque si ellos se comercializan la cosa, buscar alguna manera de que, que ellos...
No. Que se llama Drake Records. ¿No es cierto? Sí, pirata Drake y manejada por muchos.
Corsario Records, como el
Corsario.
¿Sabes que yo creo que también nos pasa por ir a un banco común donde nosotros pongamos nuestros temas y que la gente no tenga que pagar el intermediario tampoco, ¿no? Sí. Que en definitiva pueda tener acceso a nuestro material sin tener el trabajo de intermediario, que en definitiva, ¿cuánto recibís tú de derechos por cada disco que vendés?
Sí.
Chirola con respecto a lo que vale el trabajo.
En todo caso, los intentos independientes, de alguna manera obligados por esta situación, han dado paso a buenos intentos, que de otra manera las disqueras no las tomarían a su cargo, porque no es negocio directamente. Como decía Jaime recién, es un negocio ya para ellos, ¿viste? Si vende, sirve. Si no vende,
México,
no sirve.
Entonces, siempre ha sido, porque la verdad es que hay una empresa, el objetivo es vender, pero el problema es que aquí la cosa ya...
Está bien, pero...
La cosa aquí se ha violentado.
Lo más importante de todo, como se podrá comprobar, lo que no se puede dilatar es la creación de la gente, ¿no? Entonces proliferan los músicos, que por suerte, si bien es cierto, ya no existe aquella bohemia, aquella cosa de hace 50 años atrás, donde la gente no tenía idea siquiera, no tenía idea del registro, no le pertenecía o no, y lo hacía y se terminó. Hace que los músicos, a pesar de todas estas cosas, sigamos teniendo estos sueños, ¿no? De sumarnos, de crear, y es, protestamos un minuto, 10 minutos, yo no digo que esté bien, pero después nos olvidamos y seguimos en esto. Y nos lleva a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque esto que nos suma aquí es todo un esfuerzo de los que organizan aquí en Montevideo, de los que organizan en Buenos Aires, de Gamboa, que deja a su familia allá en Miami por 15 días, de Lucho, que para sus giras, en este momento dirigiendo un grupo de cuerdas con Diego Torres. De mi parte, yo dejo el grupo mío también por estos 15 días, y nos sumamos a esto que tiene la cosa esperanzada de la cosa que está por venir siempre, que va a ser siempre mucho más feliz, ¿no? Y no pensamos en absolutamente nada. Esto es lo que tiene la música, esto es lo noble, esto que te voló a vos alguna vez la cabeza, ¿no? Te la voló un tipo que estaba pensando en la creación y, bueno, y se venían las cosas bien. Y yo de verdad te digo, no es que no luche, estado, peleo, tengo la firmeza, la convicción, pero no quiero que me robe tanto tiempo, porque si no dejo de hacer lo más importante, que es no cesar en esto, ¿no? En esta actitud de estar permanentemente, y que se suman, porque aparecerán intérpretes de charango, intérpretes de cuatro, y de guitarra, y de otros instrumentos. Esta es la aspiración del sueño, ¿no? Del deseo.
¿Y por qué se llama que nuestros representantes están empeñados en separarnos?
Bueno, venir y reinar, claro. Eso es un viejo método.
Y Vito Tisupera.
No, sino pan y circo.
Pero fíjate que...
El otro, ¿no? El pan y circo. Es decir, que se vea el mundial y que el negocio sea cada vez más importante, el negocio. No importa ya, ni el jugador, ni nada, el negocio.
Ahora, nosotros venimos con esta gran ilusión, hemos venido aquí a Montevideo en alguna oportunidad, pero venimos con una gran ilusión precisamente de que la gente respalde con su presencia esto que vamos a hacer mañana. Ojalá, porque nosotros con la intención, con la muy buena intención, pero sobre todo, como decía Lucho, desde el alma realmente, ¿no? ¿Entiendes? Con todo el sentimiento de verdad, de integración de nuestros pueblos, de que se conozcan nuestras raíces. Ojalá que pues mañana tengamos una buena asistencia.
No van a tener seguramente.
Pero fíjate que nosotros vamos a abrir el abanico mañana, ¿entiendes? O sea, que la gente tenga oportunidad de oír música de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Chile. O sea, abrimos el abanico para que la gente tenga esa oportunidad que no todos los días se presenta, ¿entiendes?
Una vez que nos han criticado nosotros de que le damos la espalda al resto de América, ¿no? Que Uruguay está pensando fuera de América. ¿Ustedes piensan así? ¿Nos ven así, no?
Yo creo que en este momento, sobre todo, no. O sea, nosotros, en este momento hay un gran espíritu de eso, de integración, de conocernos, ¿no? Indudablemente que sí ha habido épocas en que... Mira, cuando nosotros hicimos este trabajo en el año 85, Jaime, era un desconocimiento total. Nosotros, el disco este de Charango y Cuatro se editó hasta en Japón, pero en Venezuela existe un desconocimiento total. Entonces yo me recuerdo que iba a un programa de radio y dice, bueno, ahora vamos a oír a Hernán Gamboa y el Cuatro de Venezuela, acompañado por la charanga de Jaime Torres. El locutor no tenía ni noción de que era un charango, ¿entiendes? Es la charanga, es la escena. Entonces, bueno, tiene que estar fijando, mira, es el charango, es esto, es tal, entonces,
que
bueno,
tiene una mulita, ¿no?
Es que está construido por mi padre, es de madera, una sola pieza, pero hay cosas que son, yo creo, mucho más felices, ¿no? Porque de este desconocimiento, en cualquier calle del mundo, encontrarás chicos tocando charango si quieres. En cualquier calle del mundo vas a encontrar un constructor de charangos en Israel, en Japón, en alguna banda de rock.
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que a uno realmente manifiesta y dice, no hay tanto tiempo para estar perdiendo la discusión en esta pelea, para que no me reste tiempo en lo que realmente debo hacer, ¿no? Defender mi interés está bien, debe ser una parte, pero la otra cosa, ¿no? Es decir, el sumar cosas y ver, integrarlo, porque es la única manera. Vos sabes perfectamente bien que el arte está un segundo anticipado al hombre que sigue, si no, no habría creación. ¿Te imaginas cómo los han aborrecido de pronto al comienzo a tantos intérpretes de tango, de folclore? Waldo de los Ríos era un sacrilegio lo que hacía de pronto, ¿no? Astor era otro tanto, y tantas otras cosas. Entonces, yo me sumo a eso, me hace feliz esto, que esto de ver era un poco el sueño mío, ¿no? Que la gente conociera el instrumento y que lo sumara, porque eran instrumentos relegados. En los lugares de origen del instrumento es donde menos valor se le daba, porque era música de los indios. El Machu Picchu existía mucho antes de que llegara aquel inglés, ¿no? Pero era la cosa de la vergüenza. La enseñanza se sumó a eso, a aquellos que llegaron alguna vez.
Porque ellos le llamaron sin Dios, ¿no?
Claro, entonces,
sin Dios,
imagínate que todo esto ha crecido detrás de esto, entramos a descubrir nosotros mismos, porque el hecho de sumarnos hace de que yo conozca su tierra y él conozca esta otra parte de América del Sur, ¿no? Entonces se sume para la chacarera, para la samba. Y esto es lo que sirve, esto es lo que vale, esto es lo que queda, ¿no?
Eso es lo que queda, hermano.
Cartón pintado.
Yo le decía a precisamente a Elba y a Jaime, me remito a Antonio Machado, todo pasa y todo queda. Hay muchas cosas que pasan, pero lo que queda es esto. Ahí no hay duda.
¿Alguna vez te hace una mulita?
No, nunca. Pues sabes que una vez aquí,
es difícil
el amigo Iturria, un querido amigo de allá de Durazno, Raúl, me había invitado y me dice, mira lo que conseguí para vos. Me dice. Digo, ¿qué? Bueno, ¿qué? Me dice, vamos a comer mulita. Digo, me tenés que comer las voces, yo no.
¿Te vas a comer mulita?
No.
Yo sí.
¿Cómo te vas a comer la charango, hermano?
El charango se lo dijo Jaime. No, ya no.
Yo no.
Es que ya no se usa. Pero
con la cuerda me limpio los dientes, como decía aquel.
Vamos a la mulita, es rica.
Medio pesado.
Un poquito pesado, sí.
Pero
en Venezuela, conmigo.
¿Vas a venir mañana?
Mañana tengo programa, querido amigo. Tengo programa. Pero yo tengo esa suerte de estar al aire todos los días ahora, aquí en El Espectador, en esta radio. Y tengo la desventaja de que me pierdo todo lo que hay con él.
No, oye, eso es lo malo.
Exacto.
La vida sí, tiene cosas buenas
pero,
y cosas malas.
Pero el privilegio de tenerlo por acá, esto es...
Pero además, es la primicia.
Sí, llegamos a Montevideo, ¿eh? Hernán Gamboa, Lucho González,
el
maestro...
Es el debut, digo... no sé si decirlo oficial, pero es lo primero que vamos a tocar entre los tres.
Sí.
De verdad, sí, porque Hernán ha llegado recién.
Sí.
No hemos podido estar en medios, y pasamos directamente a Montevideo después de un día de Buenos Aires, encontrarnos. Ellos no se conocían, se conocían de nombre.
No, por ejemplo, en radio, pues la vez que estamos tocando.
¿Ustedes no se conocían?
No tenía mucho.
Presento Lucho, Hernán.
Sí, qué calidad de su trabajo, porque realmente es un excepcional cuatrista, ¿no?
Y el cuatro.
El cuatro es hermoso instrumento para tocar y para escuchar. Cuando está bien tocado, mejor.
¿Qué otros instrumentos tocas, Lucho?
Yo toco un poco el bajo. Si me das un cuatro también lo puedo sacar sonido, porque es muy similar a las posiciones de la guitarra. Tengo la suerte de más o menos tener una mano derecha experta. No te crees mal, ¿eh?
No, cada uno con lo suyo, ¿no?
Para los ritmos. y nada, y también, como dijo alguna vez Quincy Jones, cuando le preguntaron tocar muchos instrumentos, puedo tocar la orquesta. Eso es una gran pasión para mí. Más que nada, grupos orquestales de cuerda, cuartetos de cuerda, eso me gusta muchísimo. Y también percusión, un poco de cajón y eso, pero... Principalmente este es mi instrumento.
Pregunta, ¿el cajón es peruano o
sí,
flamenco?
No, es flamenco.
Ah, peruano.
Es flamenco.
¿No invitaron lo del flamenco?
No, lo que pasó fue lo siguiente. Que el flamenco use el cajón es culpa, en el buen sentido de la palabra, de Rubén Dantas, brasilero percusionista del señor Paco de Lucía, que aprendió a tocar el cajón con un compadre que se llama Bambam Miranda, el que toca en este momento con la Mona Jiménez la percusión, un peruano que se vino a vivir a Argentina y bueno, se quedó, como tantos otros. Y él le pasó los primeros toques de cajón a Rubén, y Rubén, según lo que cuentan, lo esperó un día en un aeropuerto a Paco y le dijo, yo quiero tocar con usted. Y entonces le dijo, ¿usted qué toca? Y tocó este instrumento. Y ahí empezó, Paco es el que lo incluye dentro de él. Es el introductor de eso. Y después, obviamente, viste,
todo el mundo,
pero por supuesto, inmediatamente con la musicalidad que tienen los gitanos, ¿viste? Lo adaptaron, hicieron, ahora resulta que hay cajón peruano y cajón flamenco.
Ajá.
Pero porque dice que le cambiaron la fibra esa,
el cajón es originario del Perú y producto de la valentía de los negros de tocar los cajones de las cómodas en las casas donde vivían, que los dieron para vivir después que le dieron la libertad.
Y que traían ese cajón.
La música negra
en la pica media, ¿no?
Y vos fijate que en Santiago del Estero, cuando van a tocar el bombo, dicen vamos a cajonear.
¿Verdad?
Por la cierta influencia que hay de ese instrumento que solamente se tocaba en el Perú. Y que es adaptable a cualquier músico, porque realmente es un instrumento maravilloso.
¿Qué es el cajón?
Nunca vas a
grabar. Vamos a Calixto con el cajón.
Pero los cajones que se hacen en Perú, que todavía se hacen porque eso es ancestral, tienen un toque mágico, porque te explico que no solamente, sobre todo los negros que hacen, ¿no? Cajones. Hasta la madera no es solamente estacionarla y bañarla de algunos
elementos, no sé qué, no sé, no sé qué hacen. Pero además la rezan y todo lo demás. Tiene su,
su ritual.
Tiene su ritual y no, no es cualquiera el que hace un cajón. Por eso Latin Percussion haciendo cajones.
No existe.
Y no, no, no. Y no, cualquier cajón que te haya hecho Caetro Soto o Bambán o los constructores de cajones. Es total.
Me tiene que dar la dirección, porque yo, mi percusionista con quien estamos haciendo el show aquí, toca cajón, toca dos. Uno lo toca con el pie y el otro lo toca con la mano para poder. Siendo bossa nova.
Bossa, sí, por supuesto. No, ahora, no, mi hijo que es baterista y que toca con Lito Vitale, también toca muy bien cajón, porque es el que fue de chiquitito a Perú muchas veces. Entonces aprendió y se hizo amigo de mis amigos, y los tomaron como un chico talentoso, le empezaron a enseñar los toques realmente como son. Y el tío por ahí está tocando y de acuerdo a lo que tiene que tocar, toca con una mano y toca con una escobilla.
Claro.
Y le sacan un sonido que es maravilloso.
Espectacular.
O sea, da para adaptar a muchas músicas. Pero qué peruano, no lo dudes.
Rodrigo es un fenómeno. ¿Tú no conoces a Rodrigo?
No.
Se listo.
Oye, pero increíble lo que hace con el cajón.
¿A ti?
Sí.
Bueno, pues tiene Martín,
ya estamos juntando toda la familia acá, ¿eh?
Ah, no, si juntamos una banda con eso, sale algo grosso.
Pero seguro. Baila mi hija.
¿Qué es la vida de Juan Jorge Cordero?
Qué grande Juan Joya Cordero, ¿eh? Con Spencer.
Al negro Spencer.
Y a un peruano y un ecuatoriano hicieron de Peñarol un equipo invencible. Bueno, también estaba Abadito.
Abadito ha sido Spencer y Joya, señor.
Claro. No, Rocha, ¿cómo jugaba Rocha? Pero hablar de fútbol porque...
No me pongo a llorar acá, ¿eh? No. Me pongo a llorar.
Tiene la de los Peña, ¿eh?
Qué privilegio tenemos acá. Vamos a sentir un poquito de música para despedirnos. Bueno. Y una pregunta antes. ¿Generó la descendencia, o sea que es una especie de despotismo armónico, melódico, rítmico, ¿no? La escuela de Gamboa.
Sí.
¿Ya tiene?
Yo me siento feliz. Mira, ahorita yo ando en esa celebración de 50 años de vida artística y estoy, pero feliz, maravillado. Por una parte lo que decía Jaime con su charango, pero yo con el 4 me siento maravillado, porque ya eso de Rasgapunté es una escuela, man. Me hicieron una cosa que se llama en Venezuela la siembra del 4, donde están jóvenes que vienen de todas partes, y yo ahí me hicieron un traje precisamente por eso, de la técnica de rasgapunteo, y me quedé sorprendido de jóvenes que vinieron de todo el país, pero además de Colombia, de Curazao, de Trinidad, había de Bonaire, tocando 4 con la técnica esta.
Qué emoción.
No,
y eso se hace todos los años, como hace Jaime Numabola.
¿No? Sí, se está haciendo, ya lleva 3 años. Y se hacen otros festivales de 4, se hacen otros en distintos sitios. De la manera que yo, como yo dije esa vez, no es una siembra, es una cosecha. ¿Entiendes?
Qué lindo.
Entonces, es precioso eso, saber pues que como yo digo, el 4, aquí hay 4 para.
Claro,
pues, para exportar,
siempre.
Para exportar, además de petróleo.
Hola Chávez, sí, sacame 4. Bueno, maestro, gracias por estar con nosotros aquí, ¿eh?
Bueno, para nosotros, imagínate, tú eres feliz de estar con esperándonos aquí en Montevideo contigo,
¿eh?
Músico, y que eres una persona con esta sensibilidad tan grande.
Muchas gracias, ¿eh?
Y un día volvemos a tocar bossa nova con vos.
Pero, y te voy a cantar la flor de la canela, el boom.
Bueno, me sumo a esto que están manifestando aquí los amigos. Gracias, che, por el espacio, y gracias a la audiencia tuya, ¿no? Que seguro tenés ahí escuchas, músicos y no músicos.
Y que vayas mañana.
Cuando,
mañana de noche.
Oye, verdad, cuando vamos a encontrarnos mañana.
Cuando es noble los trabajos que se realizan en esta
ciudad. En la sala Citarrosa, ¿no?
Siempre hay una buena respuesta, ¿no? Así que, nada. Tú no puedes venir.
Pero yo te mando una gente que tengo. Pero acá no dice la hora.
20:30.
¿20:30? Ah, esto... Atención, señores, es que es más temprano que por lo general los espectáculos de la Sala Citarrosa, que son entre 21 y 21 y 30. Así que no vayan a llegar tarde porque se van a sentar en la falda de... de alguno de Gabriel, por ejemplo. Gracias a la gente de Yastur. Entonces, mañana 20:30 en la Sala Citarrosa, la Escuela de América... Los maestros Jaime Torres, Hernán Gamboa y Lucho González.
aprovecharé para preguntarle si conocen el trabajo de Lauro Ayestarán, nuestro historiador, musicólogo, en motos de muchos años, y dejó grabar una cosita. Yo les voy a acercar ese trabajo, que se editó, donde tiene pesquisas de músicas de nuestro país, que son, si no se hubiesen grabado por él, seguramente se hubiesen perdido. Gracias por no hocicar y por seguir con la música.
Sí, señor. Gracias.
Gracias a vos. Un abrazo. Gracias a vos y a la audiencia.
Vamos arriba.